Continuamos con nuestro programa y ahora vamos a entrar a conocer las relaciones entre derecho y poder, un tema de teoría del derecho que nos va a desarrollar el profesor de la disciplina Raúl Saz Burgos. Muy buenos días y bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
La primera cuestión, y para centrar el tema, ¿nos podría decir cuáles son los elementos esenciales que habría que tener en cuenta para abordar los problemas teóricos que plantean las relaciones entre derecho y poder?
Bueno, lo primero que hay que recordar es que ambas nociones son complejas y que las relaciones han variado a lo largo de la historia. También que la contextualización histórica permite explicar el sentido de las diversas formas en que ambas realidades se relacionan y que a veces aparecen como posibilidades lógicas dentro de una tipología con pretensiones de exhaustividad. Prescindiendo en este momento de todo afán de ser exhaustivos, se puede señalar cómo, en la Edad Media, derecho y poder aparecen como realidades completamente separadas, contrapuestas incluso. Ello se entiende al advertir que las nociones fundamentales del pensamiento medieval clásico son las de orden y la de derecho natural. Este derecho natural, fundado en una serie de principios de justicia eternos e inmutables, constituye para los escolásticos el auténtico orden jurídico, mientras que las leyes humanas, promulgadas por los gobernantes, solo se pueden considerar derecho de una forma derivada, en la medida en que derivan precisamente, o al menos no contradicen, ese derecho natural. La consecuencia inmediata de esta visión es que los mandatos del gobernante que no se ajustan a estos principios naturales no eran sino hechos de fuerza ajenos al derecho. Así pues, la validez de las normas descansaba en su carácter natural, inmemorialmente encarnado en las cosas. El poder, la enorme cantidad de poderes que pueblan el mundo medieval, debía ajustarse a ese derecho y restaurarlo cuando había sido infringido. Por ello, se considera que el papel del rey era más bien el de juez sometido al derecho que el de legislador. Naturalmente, el orden medieval estuvo sometido a fuertes tensiones que hicieron imposible su perpetuación. Desde su ocaso, la apelación al derecho natural ha resultado una cobertura ideológica de la estrecha relación entre derecho y poder desplegada a lo largo de la modernidad. El recurso al derecho natural ha consistido, por eso, en situar por encima del arbitrio de la voluntad humana un número más o menos grande de normas, apartándolas así de la discusión.
Junto a la contraposición de ambas realidades, ¿qué otras relaciones son posibles?
Desde luego la de complementariedad. Con el ocaso de la idea de orden natural a mano de las doctrinas nominalistas, cambia la relación entre derecho y poder. Por otra, ese cambio es una de las facetas esenciales de lo que se denomina habitualmente tránsito a la modernidad. El nominalismo contribuyó de manera decisiva a la transformación del orden medieval al eliminar la confianza en la existencia de un orden social definido y querido por Dios. Ante el ocaso de la justificación religiosa de la validez del derecho y del orden político en general, se hizo necesario recurrir a nuevos instrumentos conceptuales capaces de devolver a ambos la validez necesaria para poder exigir, con expectativas de éxito, la obediencia de los súbditos. Dos elementos destacan en esa tarea, pues sobre ellos descansa el relato moderno de legitimación jurídico-política: los conceptos de soberanía y de pacto o contrato social. En relación con el primero, hay que decir que Bodino, un pensador francés del siglo XVI, coloca los cimientos del moderno concepto de soberanía y con él una nueva forma de entender las relaciones entre poder y derecho. La idea de soberanía sienta el principio según el cual los monarcas pueden gobernar sus respectivos territorios sin reconocer poder superior alguno, siendo el primer atributo del príncipe soberano el poder dar leyes a todos en general. Se rompe así la antigua contraposición entre derecho y poder, la contraposición que tenía lugar en la época medieval y de la que hablaba al principio, pasando a relacionarse de manera tan estrecha, derecho y poder, que las leyes se contemplan en lo sucesivo como principal instrumento de dominación del poder soberano.
Una transformación tan radical de las relaciones entre derecho y poder, ¿qué consecuencias tuvo en el plano de las ideas?
Esa desvinculación del derecho de su anclaje en la voluntad o en la razón divina supuso un grave riesgo para la legitimidad del derecho, pues corría peligro de ser identificado con los mandatos de una voluntad arbitraria, una mera formalización del poder que, por otra parte, no vinculaba a éste. Esta posibilidad, patente en la época del absolutismo, obligó a buscar nuevos fundamentos para el poder político que, de todos modos, habían de conservar la adquisición doctrinal básica del periodo. El derecho es producto de los hombres. Para responder a estos problemas, el pensamiento político construyó una teoría que vendría a ocupar un lugar fundamental en la filosofía política de la modernidad, la teoría del contrato social. El contractualismo explica el origen de la sociedad y del poder político mediante la ficción de un pacto celebrado entre individuos libres e iguales, pacto que tendría como finalidad terminar con la situación de enfrentamiento, real o potencial, en la que vivían los hombres en un anterior e hipotético estado de naturaleza. Mediante el pacto, cada individuo autoriza a la sociedad, o lo que es lo mismo, a su poder legislativo, para hacer las leyes en su nombre, según convenga al bien público de la sociedad. De esta forma, aunque resulta indudable que las leyes proceden y son apoyadas por un poder coercitivo, pasarán a ser vistas como una extensión de la voluntad de los hombres unidos por el contrato. El poder de esta ficción en el relato jurídico-político moderno sitúa en su núcleo la idea de consentimiento. Esta idea, que tomaba como modelo el contrato entre iguales, pareció poder rendir toda su utilidad con la transformación liberal del Estado y la sociedad. En esta nueva situación, los particulares dotados de igualdad formal podían contratar en condiciones de igualdad, lo que había de permitir la justicia y la prosperidad sociales. Pronto esta idea se vio defraudada y su inicial carácter emancipatorio de las ataduras feudales y estamentales se convirtió en encubrimiento de un sistema tremendamente injusto donde un enorme número de personas no tenía otra cosa con la que negociar que su fuerza de trabajo.
Esta consecuencia no debe de haber pasado inadvertida. ¿Qué consecuencias ha tenido a la hora de plantear el problema de la relación entre derecho y poder?
Bueno, como decía, una de las preocupaciones fundamentales de la teoría política moderna ha sido construir una imagen de la sociedad según la cual el consentimiento de los hombres libremente reunidos sea el fundamento del poder. De todos modos, la forma contractual no ha podido ocultar que el consentimiento no se da entre contratantes en pie de igualdad. Por ello, desde muy pronto surgieron explicaciones del orden social que trataban de analizar las relaciones sociales ocultas tras el consentimiento aparentemente libre. Teorías que, al analizar la sociedad contemporánea, ven en el surgimiento del orden social moderno no la eliminación del conflicto o la consecución de la armonía social, sino el establecimiento de distintas formas de dominación. Son teorías que, participando de una visión de la realidad social como conflicto, centran su análisis en las relaciones de dominación o explotación que le son inherentes. En este sentido, podríamos decir que comparten una misma tradición anticontractualista del poder político, puesto que, desenmascarando la retórica jurídica del consenso, presentan al derecho como una variable siempre dependiente del poder. Dentro de este planteamiento, destaca la doctrina marxista, según la cual, sobre la base de ese antagonismo de clase, se crean las instituciones jurídicas y políticas, el Estado y el derecho, con la finalidad de proteger, mediante la coacción, las condiciones que garantizan la continuidad del modo de producción. En otras palabras, la posición dominante de la clase en el poder. Para lograr este objetivo, el derecho debe cumplir la función ideológica básica de neutralidad, apareciendo en todo momento como servidor de intereses generales y consagrando, al menos, la igualdad formal de los ciudadanos ante la ley. Pero la realidad está más allá de las apariencias de esta ideología. El derecho solo sirve a los intereses de unos pocos. No es más que la voluntad de esa clase dominante.
Han eliminado tales planteamientos el ensayo moderno de someter al poder el derecho.
Bueno, la cuestión política básica que plantea la modernidad sigue siendo cómo conseguir una convivencia en la que se haya eliminado el enfrentamiento y la seguridad, y sin embargo se mantenga la libertad y la igualdad humana. Por ello se busca aún el modelo ideal de una convivencia libre en la que desaparezcan las diferencias entre gobernantes y gobernados.
¿Cuáles son las líneas generales del modo en que en la actualidad se trata de solventar ese problema, profesor Sanz?
Pues a través de la vinculación jurídica del Estado por el derecho, es decir, el Estado de Derecho. Esta idea nació en la modernidad contra de lo que había sido el viejo modelo absoluto de régimen político. Este, si bien desarrollaba una actividad reglada en muchos aspectos, se caracterizaba por un ejercicio prácticamente ilimitado del poder. De forma opuesta, el nuevo modelo de Estado de Derecho, que se abre paso con la crisis del absolutismo, pretendía someter al Estado a las reglas del derecho, por lo que su núcleo fundamental consistía en el establecimiento de garantías jurídicas para la limitación y el control de los poderes públicos. Resulta así que el modelo teórico de Estado de Derecho no es más que la pretensión ideal de someter todos los actos del Estado a las normas jurídicas, es decir, hacer de la legalidad un límite de la acción estatal con el objetivo de reducir los espacios de discrecionalidad y arbitrariedad del poder. El despotismo y la arbitrariedad de los gobernantes del antiguo régimen era visto como el mayor obstáculo para el libre desarrollo de los intereses políticos y económicos de la nueva clase en ascenso, de la burguesía. Por lo que no es de extrañar que todos sus esfuerzos se dirigieran hacia el desarrollo de un modelo de Estado que girara en torno a los valores de la libertad y la propiedad, así como de la seguridad. De este modo surgió el Estado liberal de derecho, cuyos rasgos definitorios son bien conocidos: el reconocimiento y garantía de los derechos y libertades fundamentales, el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular, lo que implica el sometimiento y vinculación de todos los poderes del Estado al ordenamiento jurídico, así como la separación de poderes. Este conjunto de técnicas dirigidas a la regulación y limitación del poder del Estado se han mantenido hasta nuestros días como los rasgos definitorios básicos del Estado de Derecho, por encima de sus posteriores transformaciones históricas. Es ya en pleno siglo XX cuando a los esquemas del viejo Estado liberal se añade una serie de principios que dan lugar a lo que se ha venido en llamar Estado social y democrático de derecho. En el primer caso, el ideal democrático traducido en el establecimiento del sufragio universal. En el segundo, se ha producido el reconocimiento constitucional de los llamados derechos económicos, sociales y culturales, que no se limitan a dibujar una esfera de autonomía libre de las injerencias del poder, sino que exigen del Estado una serie de prestaciones positivas en aras de la mitigación de las desigualdades existentes entre los ciudadanos.
¿Se ha logrado plenamente esa transformación del Estado liberal, profesor Sanz?
Bueno, la verdad es que en relación con el denominado Estado social es forzoso reconocer que desde su origen se ha caracterizado por un importante déficit debido en gran medida al hecho de que no se han desarrollado sistemas de garantías de los derechos socioeconómicos con la misma efectividad con que lo hizo el Estado liberal respecto a los tradicionales derechos de libertad. Salvo contadas excepciones, los derechos sociales han quedado en simples proclamaciones de principios que cuentan, en definitiva, con una débil protección confiada en la práctica a la buena voluntad estatal. El problema radica en que no ha habido una articulación teórica del Estado social paralela a la que se desarrolló en torno al Estado liberal. El modelo de Estado de Derecho nació exclusivamente con referencia a los derechos de libertad y no ha conseguido extenderse en sentido social.
Pues este es el tema que ha tratado el profesor Raúl Sanz de Teoría del Derecho, las relaciones entre derecho y poder. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.